Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que hasta ahora se dan cita a través de Sintopía Radio y que posteriormente nos escuchan a través de plataformas de audio digital como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros. A ellos también buen día, buena noche, buena tarde. En el momento que nos escuchen también bienvenidos a la sintonía de este programa que originamos en vivo y en directo desde la emisora institucional de la Universidad Central. Y pues hoy venimos, como siempre, con temas interesantes para nuestra audiencia, para la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, para la Universidad Central y para ustedes, nuestros oyentes, que se conectan y se dan cita los jueves para escucharnos. Sergio Ramírez, ¿cómo está?
Profe, entre emocionado, alegre, también nostálgico, porque hoy la mesa... Estamos de invitados a más no poder y no es como que me moleste el trabajo que llevamos hasta ahora así entre nosotros, así pequeño, pero el ver todos los puestos llenos me recuerda ese inicio de semestre cuando éramos varios periodistas acá.
Ok, así es, qué bueno tener a varios invitados que son de la casa, que hacen radio, que hacen podcast. Precisamente en nuestra sección principal estaremos abordando cuáles son esos contenidos sonoros que tenemos dentro de Concéntrica Podcast. Uno de ellos pues hecho por egresados, otro hecho por estudiantes que ya viene desde el año pasado y dos nuevos espacios que se crearon en clases de temas de radio, por supuesto. Entonces ya tenemos a nuestros invitados aquí en cabina, nos estarán comentando de qué se tratan estos espacios para que ustedes, nuestros oyentes, si no lo han escuchado, se sumen a las escuchas de estos espacios radiales, de audio digital, los formatos que hoy en día estamos trabajando dentro de Concéntrica. Eso es un poco, también en la segunda parte se viene Colombia 4.0, la feria tecnológica y de ecosistema digital más importante de Colombia en Corferias. Eso será 29, 30 y 1 de diciembre, o sea miércoles, jueves y viernes, totalmente gratis. Estaremos hablando de quiénes son esos principales conferencistas internacionales que van a estar y los pormenores de la agenda de este prestigioso e importante evento que se da cita en Bogotá. Así que bienvenidos, agradecemos a Carlos Socha que nos acompaña en el máster. Yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y continuamos con la información. Como les habíamos anunciado, estamos con nuestros invitados. Vamos a presentar, Sergio, si le parece, con quienes estamos aquí en cabina, empezando por nuestro egresado Hernán Vargas, estudiantes y también practicantes de Concéntrica Medios.
Claro que sí, entonces bueno, a nivel de practicantes estamos con William Fuken y Sebastián Arias, que hacen parte de estos nuevos programas que dentro de la materia de radio nos han ilustrado con un nuevo podcast en donde podemos entrar a desglosar a esa Bogotá profunda.
Y una cara conocida, un programa que inició de hecho solo en formato podcast y que hoy en día está ya también, hace parte de la parrilla de programación de Sintopía Radio.
Y claro, es que con el poder femenino nos encontramos aquí con una mujer de admirar, Tatiana Estrada, quien es la directora, nada más y nada menos, de Nativos Musicales, el único programa que tenemos en podcast de este género y de los pocos que tenemos en Sintopía Radio. Se presenta de 2 a 3 todos los jueves después de Concéntrica al Oído.
Bien, pues yo les cuento para darle paso a Tatiana cómo que he estado yo en todo el proceso de creación de Nativos Musicales. Nativos Musicales inicia como un programa de un formato que tiene Spotify de música más charla, music más talk, que le permite subir los, le llamamos en el argot radial, los bocadillos, o sea, las grabaciones, las locuciones, y ya en el software montamos la música que la traemos de Spotify, y así se armaba inicialmente lo que fue las primeras temporadas de este programa, que recuerdo está desde el año pasado, yo creo que desde mitad de año o agosto del año anterior, o sea, del año 2022. Y que, como ustedes ya lo decía Sergio, pues ha dado un nuevo aire, porque este programa lo crearon inicialmente junto a practicantes del momento. Luego llegaron unos nuevos practicantes también siguiendo la idea, y pues este semestre, más bien hace poco, se decidió también por qué no incorporarlo aquí a Sintopía Radio. Entonces hablemos de lo que es esta nueva etapa de Sintopía del programa de Nativos con Tatiana, que es la productora y voz, editora.
Master.
Ok, bien, bien. ¿Cómo estás, Tatiana?
Bien, muchas gracias por la invitación, profe y Sergio. La verdad estoy bastante emocionada y un poquito como nerviosa.
Te tocó al otro lado, el banquillo, ahora sí, de entrevista.
Sí, porque no me sacan de la cabina de máster.
¿Cuándo llegaste a Nativos Musicales?
Bueno, yo llegué a Nativos Musicales el semestre pasado, ponle abril, mayo, abril, más o menos, porque los antiguos directores, Santiago Ortiz y Juan Sebastián Herrán, ellos estaban buscando una editora como locos. Y pues recuerdo que yo estaba en la clase que tú dictas de Radio 3.0. Y pues ella hacía máster, yo editaba, entonces como que vieron potencial en mí, por decirlo así. Y confiaron en mí, me dijeron como, mira, ayúdanos con estos programas, estamos colgados, por favor. Y ahí ya pues empecé como a incorporarme más con ellos, como que empezó más la confianza y me hicieron parte de Nativos Musicales. Entonces nosotros grabamos los pregrabados, entonces yo hacía máster y los editaba. Y ya este semestre, pues ellos ya como se graduaron, son egresados de la universidad, pues me dejaron a mí este trabajo y precisamente me dejaron como ya el programa dentro de Sintopía. Todo fue trabajo ya de Santiago y él me lo dejó a mí. Y pues ha sido maravilloso, tengo un gran equipo, Sergio aquí puede dar fe de eso, tengo un gran equipo y me he sentido muy bien. Siento que Nativos Musicales es como mi espacio en donde puedo como liberar muchas cosas.
Bueno, ¿qué tenemos? Obviamente música es el ingrediente principal de este programa. ¿Cómo se viene manejando ya a nivel de, ya incorporado en Sintopía Radio el programa?
El programa sigue siendo el mismo, porque no queríamos perder como la esencia. Exactamente, como el... digamos, manejamos como diferentes temáticas. Podemos hablar del autor, podemos hablar de un álbum, podemos hablar de cada canción que ponemos, o podemos hablar también de nuestras experiencias. Entonces, no sé, por ejemplo, hoy vamos a hablar sobre rock. Entonces hablamos de las canciones más icónicas y cada uno bota tips sobre esa canción. Y igualmente se pone aquí la canción completa, porque en Spotify hay personas que, quienes no tienen Spotify Premium, solamente escuchan 30 segundos como de la canción. Quienes tienen Spotify Premium pueden escuchar totalmente la canción que está ahí en el podcast.
Tatiana, hablemos de qué significa esta oportunidad de hablar de las cotidianidades de la música. Un poco es este detalle de podernos expresar y saber que la música nos representa, que la música es nuestra cotidianidad, y en ese sentido, porque este programa de entretenimiento se vuelve un espacio de distensión que los oyentes deberían conocer para tener un jueves más ameno.
Y como lo dice Sergio, yo creo que la música hace parte de nuestro día a día. Quienes estamos dentro también del programa, creo que somos muy melómanos, amamos la música, mejor dicho, vivimos por ella. también. Entonces yo creo que es un espacio como de distraerse en ese momento, de relajarse, de escuchar nuevas cosas, porque obviamente en Nativos Musicales nosotros lo que hacemos es como poner todo tipo de género para todos los gustos. No nos cerramos a lo comercial, lo tradicional, sino también como que traemos música que muy no se escucha comúnmente. Entonces es un programa también en donde uno contribuye más como a esos gustos musicales.
Digamos que bueno, una de las identidades que tiene es que no hay expertos, que literalmente somos seres humanos que disfrutamos de ir con los audífonos por la calle. Cuéntanos por qué esa decisión.
Yo siento que es más como para conectarse. Siento que los oyentes se pueden conectar más cuando tú le hablas acerca de experiencias. Ejemplo, tuvimos un programa de Rake la semana pasada y fue como, ay no, pero es que yo me acuerdo que mi pareja me dejó y aquí en la mesa decía, no, a mí también, y yo puse esa canción. Entonces es como esa forma de conectar a través de lo cotidiano y de la música, que obviamente es súper buena.
Bien, bueno, pues ahí tenemos una de las invitaciones. Se está llevando a cabo, o al aire sale los jueves a las 2 de la tarde por Sintopía Radio. Esperamos pronto volver a tener los programas en la señal de Spotify en formato podcast, porque la idea es seguir con este programa híbrido, así como hacemos este también de Concéntrica al Oído. Bueno, vamos a pasar también con Hernán. Hernán llega con un programa que se llama Amor de Millennials, una propuesta que pues ya Hernán como egresado lo crea la cabeza de esto. Cuéntenos, Hernán, ¿de qué se trata Amor de Millennials?
Profe, buenas tardes, y buenas tardes a todos los que estamos acá en la mesa, ¿cómo han estado? Bueno, Amor de Millennials nace, profe, en una clase de profundización suya, hace un año también, y fue buscando, yo creo que Amor de Millennials nace buscando el expresar todo lo que una generación le pasa de manera sentimental. Estábamos buscando eso y lo abordamos siempre de una manera muy respetuosa, una manera, ¿cómo decirlo?, muy sincera, porque es algo que a la gente lo afecta. Quienes nos han escuchado saben que tenemos temas muy delicados. Hay temas de abuso, hay temas de, ¿qué más así?, maltrato. Y por eso, digamos, al principio se inició como solo contando las historias por las personas, pero ya contamos, digamos, también con psicólogas expertas. La psicóloga de la universidad, Gabriela Gutiérrez, nos acompaña en cada emisión, en cada grabación. Y es eso, empezó siendo como un sueño de busquemos y démosle visibilidad a lo cotidiano, a lo que pasa, a lo que sucede en una relación sentimental o también una relación de amistad, y contémosle eso para que la gente que nos ve o que nos escucha, porque empezamos por Spotify y ahora ya estamos también en YouTube, que nos ve y diga como, bueno, esto me pasa a mí, no quiero repetirlo, o esto le pasa a mi amiga, y es lo que nos ha pasado muchas veces y nos han venido contando.
Precisamente yo quiero hablar, o que usted nos cuente de esa evolución que ha tenido el programa, porque inicialmente pues ustedes pues era 100% en formato podcast con una periodicidad semanal. Cuéntenos, ¿se mantiene? ¿Cómo hacen ese switch para cambiar? Oiga, vamos a innovar también en el tema audiovisual o de video.
Pues profe, todo empezó, pues iniciamos como todos los proyectos, como con un sueño, iniciamos con poquitas cosas, veníamos a grabar acá Sintopía Radio, agradecíamos a la profesora Ángela Plazas que también nos abría el espacio para grabar, y inició con Camila Díaz y con Paula Zanauria. Paula nos está escuchando desde Alemania hasta en este momento, entonces un saludo para Paula, e iniciamos los tres contando nuestras historias, contando, porque siempre nos pasaba que nos reuníamos y la gente empezaba a contarnos, sucede esto, sucede lo otro, y a principio de año vimos que el video podcast estaba pegando muy fuerte, Spotify estaba migrando también a video podcast, y muchos podcasters estaban haciendo esto, como la visibilidad se estaba llamando más atención por YouTube. Spotify es una fuente de personas que es muy importante, pero YouTube se estaba llevando la atención. Entonces dijimos, como intentémoslo, nada perdemos. Y la verdad ha sido muy chévere, porque ya el tener a la persona de frente, el verla expresarse, sus gestos, su manera de ser a través de video, llama mucho la atención. Es tan así que ya hemos alcanzado países como México, España, Inglaterra, Australia, y la gente le gusta mucho lo que contamos, porque se sienten identificados. Entonces yo creo que el tema de pasar de audio a video hace que haya una cercanía más entre la persona que está contando la historia y quien nos está escuchando allá atrás de un celular, de un computador o donde esté.
Bueno, importante esa innovación, ese paso que es llegar a nuevas audiencias también, de pronto que están en otras plataformas o en la misma plataforma que por curiosidad también les interesa ver el video. Hernán, bueno, ¿cuántas emisiones llevan ustedes? Ya llevan un buen tiempo al aire, me imagino que también han pasado muchas personas por ahí, conocidos, egresados también aquí en la Universidad Central. Entonces, cuéntenos un poquito de ese proceso.
Bueno, ahorita tenemos 32 capítulos. La primera parte, se puede decir que la primera temporada está en Spotify. La segunda temporada, que no la hemos acabado, la acabaremos hacia finales de diciembre. Está la mayoría en YouTube y también en Spotify. Y sí, profe, lo que usted dice, no solo las historias han venido alimentando de gente de acá de la universidad, porque hay muchos que se me acercan y dicen, yo quiero contar mi historia, sino también me han venido apoyando técnicamente. O sea, empezó con, o sea, la mayoría somos egresados, los que estamos trabajando ahorita, Dana Castillo, que mucha gente la conoce acá en Sintopía Radio, me ayuda con la parte de audio, Carlos Socha, que nos está haciendo hoy máster, me ayuda con la parte de video, y hay otras personas que son estudiantes de acá que me dicen, yo le ayudo, yo quiero ayudarle porque el proyecto me gusta mucho y promete, y siempre ha ido así como alimentándose de personas de muchos lugares y también personas que nos han escuchado, nos han escrito y dicen, yo quiero contar mi historia, yo quiero hacer visible esto que me sucedió. Entonces es más como eso, y muchas personas, que creo que es lo que me ha alegrado mucho, terminan de contar su historia y me dicen, necesitaba contarle esto a alguien. Entonces como una manera de catarsis para ellos, decir como, es una cámara, me va a ver mucha gente, pero necesitaba contar esto, y es lo que creo que eso es lo bonito del proyecto.
Pues para allá también va una pregunta, es cómo llegan a los temas, o sea, las personas, es fácil que la persona te cuente. También ahora que se están viendo en video, pues dirán, oigan, me da pena ver, una cosa es de pronto detrás del micrófono, ¿cierto? Sí. Y otra cosa ya es en cámara y más que son historias personales, de acontecimientos que le sucedió a esa persona que están entrevistando. Entonces, ¿cómo hacen eso? Fácil llegar a las personas y ya al momento de contar la historia, ¿cómo la resuelven?
Pues, profe, todo pues empieza como les decimos a la persona, siempre cuéntenos un poquito. Y le decimos, bueno, tenemos varias opciones. Si usted quiere, puede salir normal, como es usted. Si no, le colocamos una máscara y le cambiamos la voz, porque hay una historia que está solo en audio, que cambiamos la voz de la chica, porque ella dijo, voy a tocar temas muy delicados, o sea, temas de abuso, que se trató de una manera muy delicada y respetuosa, donde ella dijo, yo no quiero que salga mi rostro. Pero entonces es así, usualmente la persona se nos acerca, nos dice, yo quiero contar mi historia. Le decimos, bueno, ¿cómo quieres contarla? ¿De qué manera? Nos empieza a contar y se sienten en confianza. Por el momento dos personas, solo dos chicas, nos han pedido que les tapemos el rostro. Ni siquiera que le cambiemos la voz, solo el rostro. Entonces empiezan a contarnos, a decirnos como, ay, qué chévere, esto me gusta. Y yo creo que la particularidad y por qué la gente se acerca a nosotros a contarnos las historias es porque cuando ve y nos reunimos todo el equipo y estamos haciendo la parte de producción del podcast, se sienten como en casa. Y dicen, ustedes me inspiran mucha confianza, voy a contar. Y muchas veces han contado muchas cosas más de lo que venían a contar. Entonces es eso, yo creo que es también esa energía que siente la gente, como de, yo sé que puedo contarlos, y aunque mucha más gente me va a ver, yo sé que acá me siento como en casa y ustedes son mis amigos. Así nos hayamos visto solo una vez.
Bueno, yo quiero preguntarte sobre... ¿Dónde crees que está el límite para hablar del tema del amor? En la medida en que, claro, tú nos explicas que empieza primero una reunión entre nosotros, después, claro, se expande el debate ya a evaluarlo desde lo psicológico y con expertos, pero y entonces, si nos pudiéramos proyectar a un futuro y casi a un cierre, ¿dónde se nos acaba el tema del amor? ¿Dónde puede ser ese lugar donde ya no podamos abordar más porque ya lo hemos abordado?
Nosotros hemos visto y hemos planteado mucho ese tema, como decir, ¿en qué momento se nos va a acabar las historias? ¿En qué momento la gente va a dejar de vernos y escucharnos? Pero yo creo que cada historia tiene una particularidad. Una infidelidad que, no sé, te puede pasar a ti, no va a ser la misma que me puede pasar a mí. Entonces esas particularidades son lo que hacen atractiva la historia. Y es donde decimos, bueno, de pronto me impusieron los cachos, pero no va a ser de la misma manera. y ahí es donde se va dando, se va dando, se va dando, y también ponemos límites a las historias, como tampoco queremos que nos cuenten todo, que a la persona le vaya a hacer daño, y eso también deja un poquito de, ¿cómo decirlo?, de engancha a la gente. Porque, digamos, a mí me encantaría que, digamos, las historias donde terminan llorando las personas porque han terminado llorando, eso engancha mucho, pero yo digo, no, pues es también exhibirlas, exponerla, claro. Y la gracia es que pues, tú estés bien y cuentes su historia bien, pero es eso, nosotros hemos visto porque sí, hay muchas infidelidades, hay muchos casos, sin embargo, por el momento, en los 32 capítulos que llevamos, no ha habido como una historia repetida que uno diga, ay, otra vez lo mismo.
Bueno, yo quiero que entremos a ver cómo esos casos, no diré de éxito, porque no, esto no es una cuestión de éxito o fracaso, pero sí, ¿cuál es esa experiencia que tú digas como esto me marcó? Esta es como este capítulo, yo se lo recomiendo, si usted no conoce Amor de Millennials, usted tiene que conocer este capítulo para darnos una oportunidad si es lo que usted busca o no.
Uy, es que son muchos, son varios porque, digamos, voy a ponerles como cosas puntuales de cada historia. O una chica que no se atrevió a entrar a un bar swinger con el novio. Y él la dejó botada ahí, al frente de la puerta. Y quedó como... Y ella supo como que en ese momento tenía que terminar la relación. O otra chica que... ella se iba a casar y conoció a otra persona en su trabajo. Y duró saliendo con las dos personas 4 meses al mismo tiempo. Y decían como, uy... ¿qué más así que me acuerde? Hay historias de brujería. Tengo un amigo muy cercano al cual le estaba yendo muy mal en todo aspecto, y era porque él no había querido salir con una chica del trabajo. En la última historia también se ve un poquito lo de la inteligencia emocional, que es la historia número 32, en la cual una persona, el muchacho con el que estaba saliendo, la chica que cuenta la historia, se llama Luisa ella, empezó a gritar en la mitad del restaurante. Y así agarrarla y decirle que porque era así, que ya se creía la más inteligente del mundo. Esas han sido como las últimas historias, como que yo he dicho, como que enganchan, aún así todas tienen su cosita interesante.
Somos seres humanos y el ejercicio periodístico muchas veces está cegado por esa condición humana. Hablar de temas tan sensibles evoca que ustedes tengan una inteligencia emocional y una forma de llevar la conversación para que la persona ni se sienta atacada ni se sienta juzgada, y por el contrario, sí, afrontar heridas. Muchas veces puede ser peligroso porque la víctima queda con la herida abierta y no puede cerrarla, y a veces uno corre ese peligro como periodista. ¿Ustedes cómo enfrentan ese reto?
Digamos, ahí fue cuando decidimos incluir a la parte psicológica. Nosotros como periodistas, como comunicadores, no podemos decir es que tal persona tiene un trastorno de bipolaridad, no. Y por eso contamos con dos psicólogas, una Helen Quiseno y la otra es Gabriela Gutiérrez de acá de la universidad, y ellas son las que abordan esos temas. Entonces, no sé, nosotros somos los entrevistadores, la estamos entrevistando a ella. Eso sí, hacemos como una especie de temática y como que uno apoya a la persona, el otro no lo apoya, para que se ponga un poquito más interesante la entrevista. Pero en el momento llegan las psicólogas y dicen como, hey, esto se aborda así, esto no pasa así, estamos tratando una persona, hemos tenido temas de narcisismo, de violencia de género, y ellas son las que dicen como, y usualmente lo que hacemos es eso, ellas ponen el límite y dicen como, bueno, pero si hay violencia de género, por favor comuníquese a tal línea, acá digamos en la ciudad de Bogotá, para pedir ayuda. Usualmente es así.
Bueno, muy interesante este espacio, Amor de Millennials, que ustedes lo pueden buscar a través de las plataformas digitales. Bueno, resulta que también a través de las clases que se dan en el programa de comunicación social, pues yo tengo a cargo dos clases, una con relación a radio, una es de creación de contenidos sonoros, Radio 3.0. Ahí creamos un proyecto que se llama Bogotá en Fragmentos y pues tenemos a dos de sus realizadores como parte de la clase. Bueno, señores, cuéntenos un poquito de qué se trata Bogotá en Fragmentos. ¿Cómo nace Bogotá en Fragmentos?
Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hola, compañeros de mesa. Hola, Willy, que aquí me está acompañando. Yo soy Sebastián, él es Willy. Y bueno, primero les vamos a comentar, obviamente, como el profe estaba diciendo, está la clase de Radio 3.0. La clase de Radio 3.0 se divide, se podría decir, en dos factores. El primer factor es el podcast grupal que hacemos todos como grupo. Y básicamente, ese podcast es Bogotá en Fragmentos, del que nos estaba comentando el profe. La idea de Bogotá en Fragmentos surgió porque de alguna manera nosotros queríamos hacer el ejercicio periodístico, el ejercicio de la reportería, de ir a entrevistar personas. Imaginemos, lo que hicimos fue Bogotá en fragmentos, pero imaginemos que estos fragmentos se representan como personas, como historias de personas. Entonces queríamos dividir a Bogotá en diferentes historias desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, el podcast que nos tocó a nosotros o el podcast que escogimos era de lo que quise ser y pues... ¿Cómo era, Willy? De lo que quise ser.
Lo que quise ser y no pude.
Exactamente, lo que quise ser y no pude, y básicamente era la historia. Bueno, nos basamos en una tendencia de TikTok, que básicamente era la historia de una persona, no sé, salía una cancioncita, que es, no recuerdo el nombre de la canción, Rosa Pastel, y en la canción contaba la historia de una persona, yo era ingeniero, yo quería estudiar ingeniería para tal, tal y tal y tal, pero al final terminé siendo panadero. Entonces eran muchas historias así, a veces eran historias muy fuertes y queríamos narrar una historia similar. El tema que escogimos fue de una persona que quería ser futbolista y al final pues no pudo serlo, sin embargo la historia pues gracias a Dios no fue trágica. Al final de todo él nos contó que pues tiene una familia, está muy feliz con su familia y pues gracias a Dios así no haya podido ser futbolista por las circunstancias que hayan sido, pues logró su sueño de alguna manera de poder tener una familia y estar feliz con ella. También hubo diferentes temas, hubo compañeros que hicieron, bueno, que hablaron de música, otros que hablaron de fútbol, o sea, realmente era un tema muy, muy, muy amplio. Entonces, pues creo que era muy, pues a mí me encantó realmente el podcast por el hecho de hacer el ejercicio de reportería. Siento que nosotros no hacemos tanto el ejercicio de reportería y lo hemos dejado un poco de lado, pero siento que es una de las cosas más importantes nosotros como periodistas que deberíamos hacer. Entonces, el tener la posibilidad de ir a entrevistar a una persona, ya sea traerla aquí directamente a la radio o bueno, a los estudios de radio, o ya sea por un audio, siento que es muy bonito y es muy hermoso pues poder contar las historias o que las personas tengan la oportunidad de contar la historia, así como dicen, darle voz a las personas que no tengan voz. Y ya hablando un poquito del podcast ya individual, por decirlo así, o el podcast que hicimos ya con William, con Camila Álvarez y con Carol Martínez, nuestro podcast se llamaba A Través del Agujero de Gusano y básicamente lo que queríamos hacer era como hablar de, otra vez, de diferentes temas. Hablamos de amor, hablamos de entretenimiento, hablamos de la familia, hablamos de música, hablamos de películas, series, y lo que hacíamos era hablar de cómo era antes y cómo es ahora, cómo se ha construido esos temas pues a lo largo del tiempo. Entonces comenzamos con el amor, que antes las personas eran solo carticas, que se podían ver cada 15 días, que era un amor un poco, se podría decir, no tan dependiente, o sea, la gente no dependía tanto de las otras personas, pero ahora uno puede hablar con su pareja, o en general, no tiene que ser el amor, sino cualquier relación, uno puede hablar con alguien 24/7, puede estar todo el tiempo chateando con ella, puede estar todo el tiempo hablándole, es, o sea, bueno, mejor dicho, básicamente es cómo se ha cambiado o cómo nosotros hemos cambiado o cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo con estos temas.
Pues yo quería preguntarle a William, de hecho uno de los invitados que tuvimos fue muy cercano a William, y que fue una historia interesante y que ya está al aire, porque recordemos, o para ejemplificarles a la audiencia, pues hasta ahora están saliendo los capítulos, ya los produjimos, ya se produjeron, ya están listos, y cada semana estamos publicando un nuevo episodio de Bogotá en Fragmentos. El primer episodio precisamente tenía a su señor padre ahí. Cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia en cabina, el papá aquí directamente en cabina.
Sí, claro, pues primero que todo, como ya lo decía Sebastián, nosotros queríamos contar esas historias que pues muchas veces uno nunca sabe, y también que a veces sea en el mundo de los famosos, o sea, cuando alguien llega a la fama, no, yo llegué por coincidencia de que me encontré con alguien justo y esa persona me escuchó y fue quien me lanzó. También asimismo hay muchas historias de que por ciertas circunstancias de la vida no pudieron ser, entonces ahí fue como empezó todo. Y me acuerdo que mi padre fue una de las personas que me inculcó a mí la cultura del fútbol, y también me inculcó a mí el ser el arquero, el portero. Todo esto viene de una historia de que él, cuando era más joven y todo eso, él jugaba fútbol desde los 15 años, él llegó a jugar pues los intercolegiales, intermunicipales, llegó a representar a Boyacá en los intermunicipales, en la selección de mayores. Entonces él decía que el mayor era el mayor de la selección de Boyacá tenía 24 años y él llegó con 15. Entonces que él tenía mucho proyecto en ese estilo, pero más que nada por el tipo de vida que él llevaba en ese entonces. Él no tuvo muchos recursos económicos, pues tuvo que dejarlo de lado por tener que ayudar en la casa, colaborar, trabajar y pues también sacar el estudio adelante y todo eso. Y ya después, años más adelante, cuando ya estaba trabajando, tenía unos 28 años y así, él llegó a jugar partidos y lo vio un dirigente del Deportivo Pasto, equipo que ahorita está en la primera división colombiana. En ese entonces estaba recién ascendido el Pasto y lo llamaron. Y él dijo que él no aceptó por miedo a que se tenía que ir, obviamente, a Pasto, tenía que dejar toda la vida que llevaba hasta el momento y todo eso. Y pues para eso entonces ya estaba andando con mi mamá. O sea, todavía no estaban juntos, pero ya estaban con el coqueteo. Entonces, pues, que por eso él no tomó la decisión de ir a jugar en el Pasto.
Chicos, yo les quiero preguntar, hablar de los sueños implica que como periodistas tenemos que amplificar esa historia para que nuestra audiencia no solo la vea como un relato y ya, sino para que más allá de si se cumplen de pronto esos sueños, esas metas o no, la audiencia sienta que ese entrevistado tiene algo muy relevante que contarnos. ¿Cómo hacer que los sueños de una persona de la cotidianidad se amplifiquen y hagan que el oyente pueda no solo estar inmerso en la historia, sino sentirse inspirado? Porque al final de cuentas, hablamos de sueños para inspirar.
Yo creo que todo viene desde la identificación que uno le pueda dar a esos sueños como uno como persona. O sea, no necesariamente porque se está hablando de un sueño de llegar a ser jugador profesional de fútbol, significa que no se pueda entrelazar con un sueño de un músico, con un sueño de un artista o algo así, porque dentro de lo que cabe siempre son metas de las que uno quiere llegar a alcanzar, y sea lo que uno se quiera dedicar a hacer, todo lleva de su debido proceso. Y eso es lo único que tienen igual, el debido proceso es algo que se tiene que seguir sin importar el ámbito que sea. Entonces esa conexión que uno puede llegar a tener en el hecho de decir, yo también me esforcé, digamos en un artista, yo también dibujaba 24/7, sacaba mis cuadros, los reposteaba y todo eso, y por situaciones de la vida no pudo ser. Ese pequeño plot twist que se le puede dar al final de la historia, ya sea para el cumplimiento del sueño o el no cumplimiento del sueño, es lo que puede llegar a enganchar también a esa persona.
Yo siento que en esos, en lo que estamos hablando ahorita, como tú nos dijiste, de sueños, realmente es muy, se podría decir que es simple que la gente se sienta como identificada con esos tipos de personas, porque son temas, imaginemos, puede ser un sueño, pero pues obviamente el sueño, por ejemplo, de ser futbolista, el sueño de ser cantante, no sé, el sueño de ser artista, el sueño de ser comunicador, el sueño de ser ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al momento en el que ellos están contando la historia, pasan diferentes situaciones, y esas diferentes situaciones, como suceden tanto, por ejemplo, como nos estaba contando Hernán, Hernán, que todas las historias son diferentes y tienen un montón de pequeñas matices, eso pasa lo mismo con los sueños. Entonces, así tú no te identifiques que tú querías ser futbolista, te identificas que él tuvo que dejar de trabajar para cumplir sus sueños, tuvo que dejar sus sueños para empezar a trabajar, por ejemplo, o cosas similares. Entonces, siento que en ese ámbito directamente era muy fácil, solo era que la persona intentar tener una confianza con la persona para que él se pudiera abrir, porque en el momento que las personas se abren o hablan desde los sentimientos, inconscientemente, así uno no tenga nada que ver con la historia, uno dice como, wow, me conmovió, o en mi caso me pasa, yo siempre he pensado que hablar desde el sentimiento es algo muy bonito, obviamente depende de en qué ámbito se esté hablando, pero hablar desde el sentimiento me parece algo maravilloso porque uno siente la historia mucho más cerca, uno la siente, es como realmente eso me puede pasar a mí o puede que le haya pasado a un familiar. Entonces hablar desde el sentimiento de alguna manera hace fácil que la gente se una o se siente identificada con el tema.
¿Cómo llevar estos relatos que muchas veces son para personas de la familia y demás a la emisora? ¿Cómo lograr que sí, la persona entrevistada, a quien estamos haciendo el reportaje, se sienta en confianza? Un poco, y te digo a ti, William, específicamente, yo escuché la Premier de Bogotá en fragmentos y cuando escuché a tu papá fue como, ¡oh! El papá de mi compañero de práctica. Y entonces me pregunto, ¿varía mucho la faceta del padre a la faceta del entrevistado aquí en cabina?
Claro, o sea, lo que tú dices, yo siento que es que buscar que la persona pueda entrar de confianza. Mi padre, donde usted lo ve, él es súper recochero, él es pues boyacense y todo eso, entonces pues allá son muy amigueros, muy todo el estilo de chistes y todo eso. Y cuando él llegó a hacer el podcast, era súper rígido, estaba parado, o sea, quieto, súper rígido y hablándonos. Y mira, o sea, apenas movía la cabeza y hablaba. Yo siento que es difícil contar ese tipo de historias, más que nada cuando uno las tiene con sentimiento. como bien lo decía Sebas, el sentimiento es algo que puede mover cualquier barrera. O sea, el sentimiento tú lo puedes expresar hasta en japonés y un colombiano te lo va a entender perfectamente. Entonces yo creo que esa es como la gran barrera entre lo de la confianza, porque no es fácil también a veces para algunas personas abrir esos sentimientos, ¿sí? Entonces una persona que está muy acostumbrada a no hablar de lo que tiene por sí dentro, de que no, de lo que vivió o lo que dejó de hacer para hacer otras cosas y todo eso, pues es normal que se encuentre en ese shock, en ese impacto, como decir, yo nunca he hecho esto, no sé cómo se hace, y puede entrar en ese bloqueo. Entonces yo creo que lo primordial es hacerle entender, pues con mi padre ahí teníamos esa ventaja de que pues, obviamente soy el hijo, entonces pues hay un poco más de confianza y él se podía abrir más conmigo, y aparte siendo un tema de que nos apasiona tanto como puede ser el fútbol. Pero yo creo que con un invitado externo es lo que decía también ahorita Hernán, hacerlo sentir en casa, ¿sí? Hacerlo sentir que no porque esté contando su historia lo vamos a estar señalando, lo vamos a estar juzgando o vamos a estar opinando sobre su historia, ya sea positiva o negativamente, porque esa presión también puede jugar en la persona, sino decirle que tú, o sea, suéltate, nosotros te podemos escuchar y simplemente, o sea, no vamos a hacer mal miramientos, ¿sí? Es tu historia y se respeta. Entonces yo creo que eso es una cosa bastante importante.
Bien, y otro de los espacios o cursos que tiene el programa de comunicación social y periodismo es experimentación y producción sonora. De ese espacio salió un podcast llamado Cromatismo Sonoro. Lo que hace este podcast es explorar bellas artes, la influencia emocional de la música. Entonces aborda temas de música, de bellas artes, y la idea es encontrar 4 de los 7 campos de las bellas artes y cómo hacen parte de nuestra cultura. Entonces, a partir de estos espacios artísticos, generar diversos sentimientos e interpretaciones, dando a conocer cómo estos campos son tan subjetivos y diversos, y cómo llegar precisamente a las personas y transmitir emociones, sentimientos, para generar recuerdos, memorias en este programa que invitamos también a escuchar a través del canal de podcast de Concéntrica. Cómo llegan, cualquier plataforma, Spotify, buscan Concéntrica Podcast y se suscriben y ahí van recibiendo las actualizaciones. Apple Podcast, Google Podcast, entre otra plataforma, ustedes ahí nos buscan, Concéntrica con K. Se suscriben para que no se pierda ninguna actualización de los contenidos sonoros. Bueno, yo quiero dar una ronda como final con nuestros invitados para que nos cuenten, bueno, dónde, fuera de la plataforma de audio digital, en donde están presentes haciendo promoción de sus contenidos, Spotify, en redes sociales, qué red social, dónde están para que los sigan, para que los oyentes que hasta ahora nos sintonizan, pues también sepan cómo encontrar más información de cada uno de los programas. Entonces empecemos con Tatiana.
Bueno, Nativos Musicales hace poco creó su cuenta de Instagram, entonces para que por favor nos sigan, ahí nosotros ponemos, más allá de promocionar, que nos escuchen en vivo o el capítulo, también ponemos información, porque pues también nos gusta informar a la gente, porque es nuestra labor, porque somos la mayoría periodistas, y nos encuentran como @nativosmusicales_.
Bueno, Hernán, ¿cómo le va? Antes de responder esa pregunta, quería preguntarle, ¿cómo les va con las redes sociales? Es decir, la interacción. ¿Cómo funciona las redes sociales para un podcast? ¿Lleva bastante tráfico? ¿Cómo han visto eso en la medición ustedes que ya llevan un buen camino recorrido?
Pues bueno, profe, la interacción a través del podcast, igual como lo hacen Nativos Musicales, no solo lo hacemos con hablando de los otros capítulos o que nos vean, sino también lo que hacemos es colocar tips, datos curiosos. Usualmente sí tenemos la sección como datos curiosos, la sección de qué hay para hacer para los fines de semana, y eso atrae mucho a la gente, eso llama mucho la atención, y lo que hacemos es eso, es como hacer lo que se llama el call to action, el invitar a que vean ciertas cositas, pero también a que después atraer y que se enganchen en los capítulos. Algo que es muy, muy importante y que nos ha traído mucha gente es los highlights, los mejores momentos de cada capítulo, en donde pues colocamos una parte principal, primordial, que pasó en cada capítulo, y de ahí como que la gente se engancha. Y de igual manera hacer un previo y con una campaña expectativa de lo que sucede en el capítulo. Entonces nosotros estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok.
Como arroba...
Arroba Amor de Millennials.
Amor de Millennials.
O Amor de Millennials, lo colocan en cualquiera de las plataformas y así aparecemos.
Bueno, ahí ustedes pueden ver un preview, un avance de lo que ha sido cada uno de los capítulos, porque hay interesantes capítulos para que se vayan también hacia atrás, porque hay bastante contenido, uh-huh, y ahí pueden darse una vuelta y saber qué es lo que se ha hecho con Amor de Millennials. Y el programa Bogotá Sin Fragmentos... ¿cómo estamos en redes o simplemente estamos en Spotify?
Pues de momento, o sea, estamos en Spotify y también en Instagram. En Instagram si nos encuentran como bogota.fragmentos. Principalmente también en este Instagram como que tenemos una interacción más que nada en el apartado de las historias. Como Instagram no permite poner enlaces o interacciones a veces dentro de los posts. Entonces intentamos que esa interacción que precisamente tengamos con nuestros escuchas sea a través de las historias, haciéndoles preguntas, el call to action, como lo decía también Ran, y el link, sí, y las preguntas, ¿sí? Entonces digamos, se sacó un programa de videojuegos. Entonces, ¿cuál fue tu primer videojuego? ¿O cuál videojuego recuerda más? Y ese tipo de cosas, como que intentar ir generando esa conexión con la audiencia para que vayan a los capítulos, vayan a Spotify y nos puedan escuchar.
Bueno, pues ahí teníamos un recorrido por esos contenidos sonoros que tenemos en Concéntrica, que pues ya saben, ya están animados para que puedan ir, escuchar, suscribirse e ir recibiendo semanalmente cada uno de estos episodios y también seguir las redes sociales para pues más información. Nosotros en Concéntrica Medios estamos a través de arroba Concéntrica Medios en Instagram y en LinkedIn, donde pues ustedes se enteran de todo lo que está sucediendo en el mundo de Concéntrica y de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad.
Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como arroba Concéntrica. Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
Bien, y continuamos ya con el cierre de esta emisión de Concéntrica al oído y les vamos a hablar de una edición más que tiene Colombia 4.0. Esta será la edición de la inteligencia artificial, donde estarán los mejores exponentes en temas de, por supuesto, inteligencia artificial y es totalmente gratis. Les cuento quiénes van a estar ahí. Va a estar Digirak Mukhnarji, cofundador de Shazam. ¿Conoce qué es Shazam?
Claro que sí, profe. Y es que, bueno, ¿quién no ha escuchado una cancioncita por ahí que es como, uy, eso suena delicioso, eso suena rico, eso suena como para volverlo a escuchar, pero no es el tema? Y uno comienza a adivinar en YouTube y no da, hasta que activa Shazam. Y Shazam, con solo escuchar un pedacito de la canción, verifican toda su base de datos universal y le dice cuál es la canción de sus sueños.
Perfecto, pues eso será lo que uno de los invitados que estará ahí, que hoy parte de Shazam hace parte del ecosistema de Apple, pues está libre, pero lo compró Apple hace algún tiempo. También estará el director de Salesforce, Daniel Lim, y por el lado de Waze también estará Uri Levin, que es su cofundador. Son una de las estrellas que van a estar en este panel de experiencias tecnológicas únicas, porque va a haber un domo de realidad virtual, ¿sí? Entonces los que asistan van a poder interactuar con elementos virtuales relacionados con inteligencia artificial y participar de juegos interactivos.
Indudablemente, como muchas de las actividades que planteamos acá, va a ser de carácter gratuito y va a estar desde el 1 al 29 de diciembre. Digamos que la invitación acá está en que el mundo digital viejo ya son 5 años, entonces esto es una oportunidad no solo para renovar nuestros conocimientos, sino además para estar a la vanguardia y ser competitivos en estas innovaciones que se vienen y que pues no sabemos si de aquí a un año ya puedan volverse hasta obsoletas.
Así es, estamos ya una semana del inicio de Colombia.0, esta cumbre que se lleva a cabo en Corferias. 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Regístrese gratis a través de www.col40.co. Ahí ustedes pueden ver, pues registrarse para tener el acceso y también poder asistir. Le cuento 5 conferencias imperdibles precisamente en esta feria, que tienen que ver con los invitados que mencionábamos o con las figuras que mencionábamos inicialmente. El tema de Daniel Lim, que es el senior director de Salesforce, su principal foco va a ser las implicaciones de la inteligencia artificial en la industria tecnológica y en la sociedad. Entonces, esa es una de las charlas que va a estar. La otra que va a dar el cofundador de Shazam, que ha sido reconocido por el Financial Times como uno de los 50 principales emprendedores tecnológicos de Europa. Ha estado invirtiendo junto a Bill Gates en Breakthrough Energy Ventures y en el fondo Generation Investment Management de Al Gore. Otra de las conferencias es con el cofundador de Waze, que transformó la movilidad de las principales ciudades del mundo gracias a la tecnología, y yo creo que Bogotá ahí está, por supuesto. Este empresario disruptivo y escritor llega para hablar sobre el camino del emprendimiento, la innovación y la historia de Waze, una invitación que realiza la Cámara de Comercio de Bogotá, un aliado estratégico de Colombia 4.0. Otra es la directora del Laboratorio de Diseño de Datos Cívicos y del Centro Levental para el Urbanismo Avanzado del MIT, que es profesora asociada de Tecnología de la Planificación Urbana en esa universidad y ha ganado diferentes premios, incluida la designación con una de las 25 mejores planificadoras de tecnología y Game Changer por la revista Metrópolis. Y finalmente, esta invitación está el director de arte de Jam City, Andras, tiene una pasión por la resolución de problemas técnicos. Comienza su carrera como director técnico para estudios comerciales y finalmente hizo la transición a los videojuegos como líder y director de arte, donde tuvo más bien el privilegio de trabajar en grandes compañías como Star Wars, Marvel y Harry Potter. Entonces, esto está imperdible. Estas son algunas de las figuras icónicas. Está cargado de que una agenda académica bien interesante mañana y tarde. Talleres también, oiga, yo quiero profundizar sobre un taller específico, los hay en la tarde. Y si usted está fuera de Bogotá, puede conectarse también vía streaming a algunas de las conferencias que se van a dar desde Corferias a partir del próximo miércoles 29. ¿Qué tal la invitación?
Profe, yo creo que sobre todo es hablar con expertos en campo. Digamos que muchas cosas se pueden encontrar en internet, pero el tenerlo de frente a la persona y poderle a veces hacer las preguntas que de pronto para uno sean obvias, cotidianas, pues bueno, es una oportunidad imperdible, porque esto nos va a permitir ahondar en lo que es el momento coyuntural de la tecnología y son las inteligencias artificiales. Ya lo hemos hablado aquí en otros programas y sobre todo en el último programa donde hablábamos del pregrado que se viene, y es cómo llega esa interactividad y ese diseño que tenemos que crear y cómo esas inteligencias artificiales van a jugar un rol específico en donde entre la preocupación de las personas del común es y mi trabajo. Pues bueno, sabemos que hay trabajos que van a desaparecer, otros que se van a renovar, pero los que indudablemente van a estar en la punta de todos son de las personas que identifiquen en las inteligencias artificiales no solo una herramienta que le facilita, sino sobre todo una oportunidad para expresarse con la mediación de la tecnología.
Perfecto, y así llegamos al final de esta emisión de Concéntrica al Oído, una emisión que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Los estuvo acompañando en el máster Carlos Socha, Sergio Ramírez y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar. No les olvide que este programa queda disponible en las plataformas de audio digital. Hasta una próxima oportunidad.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.